Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Les habla Guido Villanueva y estoy acompañado por ni más ni menos que la querida Maru Panelo. Hola Maru.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo bien vos?
Todo tranqui, por suerte.
Y no sos la única que está hoy con nosotros, sino también está desde Córdoba, Argentina, Gabriel Marclé.
¿Cómo andan, querides? Así nos tendríamos que llamar, ¿no? Querides, no hypeades.
Los querides. Eso. Claro, es que en verdad nosotros en el grupo interno deberíamos, claro, ser querides.
Claro.
Después para el afuera, hypeados.
Sí, bueno. Una cuestión de derechos de autor, ¿no? No, un trámite difícil, pero bueno.
Detalles.
Como habrán visto en el episodio de hoy, vamos a hablar de Devil All The Time. No, mentira, arre. Vamos. Creo que si la gente estaba esperando que tipo en estas semanas hagamos algo o de dos películas que para mí eran The Devil All The Time o Enola Holmes, le vamos a decir que
no,
por el momento no. Y queríamos ir a una película que también es de Netflix. Llegó ahí medio por la... O sea, entré un poco por la puerta de atrás, pero venía de muchos festivales. Venía siendo bastante renombrada, pero me parece que cuando salió al público se armó todo un tema que es lo que en verdad venimos a hablar hoy, que es con la película Cuties.
Les Mignons.
O como le digo yo, Cuties.
Cuties, Mignones.
Guapis.
Que es de... ¿Alguien sabe cómo pronunciar a la directora?
Sí, ponele.
Maimona Doucouré, puede ser que sea algo así.
Maimona Doucouré, así es.
Ahí va. Perfecto.
Creo ni que voy a intentarlo.
No lo intentes. 13.
No intenten esto en sus
creo
casas.
Creo que pasaron 3 semanas del estreno ya, ¿no? Si no me equivoco. O sea, no estamos al día haciendo el episodio. Creo que eso es una ventaja, porque ha tenido tiempo de pasar por nuestra cabeza, de masticar ciertos temas. Parece que es una ventaja que haya pasado también el tormentón de redes sociales que se generó en torno a la película. Es una forma para nosotros de parar la pelota y decir, bueno, hablemos un poco más sobre todo lo que ronda a la película.
Sí, total, total. Capaz, o sea, no sé si ustedes estuvieron viendo un poco eso, a mí que, digo, vuelvo a esto de que es el debate y la decisión por la cual decidimos hablar de esta película, es porque hay una cuestión ética y moral, digamos, que tiene la película, que quiere reflejar de una manera muy interesante, digo, en el sentido para hablarla, pero creo que una de las cosas que más llama la atención de esta película es como vino o se venía hablando de la película en festivales desde un punto de vista como muy una película interesante, una película que venía con muy buena recepción crítica y que, digamos, el tema fue cuando se expuso, digamos, de manera pública, digamos, en cierta, o llegar, no pública, pero sí llegar a los grandes, digamos, a las grandes plataformas de streaming, en este caso Netflix. Y bueno, y la recepción del público, que fue por un lado totalmente crítico, y bueno, y ahí terminó habiendo un debate muy interesante que sucedió con la película. O sea, que empieza, si no me equivoco, ya desde el póster que había usado en un principio Netflix.
Es que ese fue el problema.
Antes de la Teta Gate vino Netflix pedofilia.
Sí.
Fue re interesante el FOMO que se produjo la película antes de verla, que creo que es algo que influye mucho a la hora de ver la película, de sentarte y ver la película, porque ya estás como manchado o manchada o manchade de un montón de información que te preestablecida te meten, o te meten las redes sociales, o te meten las noticias, y vos te sentás para ver la película con esa ya mirada. Entonces, yo cuando me senté a ver Cuties, ya me senté con esa mirada que venía en las redes sociales, que era una película polémica. Entonces yo todo el tiempo estaba esperando la claro. polémica en la película. Todo esto empezó no solo por el póster, que, bueno, sexualiza a las chicas, pero sobre todo por la sinopsis, que es una mala traducción de la sinopsis original, que está en inglés, que la sinopsis dice que Amy tiene 11 años y se queda alucinada con un grupo de baile de chicas, y para unirse ella empieza a explorar su feminidad, desafiando las tradiciones de su familia. Entonces, cuando vos ves claro. esa sinopsis y empezás a ver la película y decís, no sé si es tan así esta sinopsis, que es una mala traducción que hicieron de la sinopsis original, que es en inglés, que no me acuerdo bien cuál era, pero no era exactamente la que pusieran. Entonces ya esa sinopsis y el póster, o sea, una chica de 11 años que empieza a explorar su feminidad, y te hace ruido, te hace, y ves ese póster, que el póster que pusieron acá es ella como en un concurso de baile con poca ropa y haciendo twerk, y te choca un poco.
Sí,
sí, total. Voy a, antes de avanzar, voy a hacer como un disclaimer que no hicimos, y es que para este episodio, que básicamente podría ser, podríamos llamarlo, digamos, en cuando lo vean Curies, como puede ser el debate de Curies, vamos a hablar con spoilers ya desde este momento. O sea, seguro voy a poner justo ahora nuestro famoso sonido de la introducción a los spoilers, pero una de las decisiones que teníamos era ¿por qué? Porque creemos que es muy interesante poder ya abarcar desde cero todo este debate respecto a la película. Uh-huh. Y más que ya empezar a plantear qué nos gustó y qué no nos gustó, me parece que esto tiene como una... parece una cosa media editorial nuestra, que no, me parece que está bueno. Uh-huh. Así que más que nada eso, como para que sepan que vamos a hablar de la película desde ya con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Y creo que también, por otra cuestión, y eso lo tiro como problema a la audiencia que le daba 0 y 1 de puntaje a esta película, que se escandalizó, que es como que no les importaba mucho lo que pasaba en la película como historia. O sea, no les importaba. Solamente les importó quedarse con el título de nenas sexualizadas, bailando, haciendo twerk. Esas cuestiones, solamente eso y el escándalo alrededor, les bastó para saber qué era lo que esperaban de la película y qué era lo que tenían que saber de la película. Porque puedo apostar que mucha gente no la vio. No la vio, pero aún así se escandalizó por lo que pasa en esta película. Y eso me parece que es lo más grave, ¿no? Estamos en una época en la cual se ve que Twitter mira las películas por nosotros, ¿no? Porque lamentablemente así lo sentí con esta película. Ya con un par de tweets respecto a lo que pasaba, un trending topic, una entrevista, una sacada de contexto, algo que dijo la directora, ya con eso nos posicionamos de frente a la película y no nos hizo falta ni darle play en Netflix. Eso me parece que es lo más preocupante de todo y que tampoco nos ayuda a nosotros a decir, acá viene la parte con spoilers.
Yo igual, a ver, quiero reconocer, y capaz esto desde mi punto de vista, para mí no fue una película fácil de ver. Es decir, no me voy a poner a insinuar ciertas cuestiones que, repito, está bueno debatirlas entre todos. Pero reconozco que es una película que no es fácil de ver para creo que para nadie, por varios de los temas que toca. Y vuelvo a esto, ¿no? El error... Y esto es lo que deja en claro muchas veces las cuestiones del algoritmo, las cuestiones del marketing y demás, ¿no? Ese póster, ese primer póster. Que digamos, y este póster también, el que ahora se usa actualmente, que es el de las chicas con las bolsas, me parece que no logra reflejar, o sea, tiene el sentido cuando ves la película, pero a nivel visual es difícil, ¿no? Lo que intente reflejar lo que realmente está tratando la película, digo. Y me parece que lo interesante es la complejidad ya de por sí en pensar un póster que lo logre. Uh-huh. Porque en un mundo donde estamos acostumbrados, sobre todo a lo visual, a que nos ponen para comprar una película el póster con la cara de... El primer póster, sobre todo, el de las nenas de baile y en esa posición medio en twerking, también... Digo, podía pasar tranquilamente como una película adolescente, uh-huh, o de Disney, si se quiere. Sí. Pero bueno, también está un poco ahí el tema que la película quiere tratar.
Sí. A mí no coincido con el último póster. A mí me parece que el último póster, al contrario, es sobre un momento clave de la película y que refleja quizá el lado luminoso de lo que cuenta esta historia, ¿no? Que es esto de pibitas... sintiéndose con libertad, que no pasa por la libertad sexual, no pasa por eso, pasa por otro lado completamente diferente, y me gustaría por ahí que Maru me acompañe en eso, porque yo no lo puedo hablar desde mi lugar de hombre, quizá, pero
no, total.
Ahora también pienso en que eso también, en un comienzo cuando yo vi que se iba a estrenar esta película, no había leído nada, me dijeron, se estrena Cuties, y veo la foto de las nenas bailando, y en ningún momento pensé, che, qué jugado esto. Pero pensé en la cantidad de películas que está sacando Netflix sobre gente que baila, gente que canta, pibes, adolescentes. Entonces, ah, debe ser una más de esas películas. Después vino el quilombo, obviamente. Exacto. Pero pensé más por ese lado, y creo que eso también fue ciertamente confuso.
Sí, hay dos temas ahí. Las actrices tienen 11 años, entonces vos estás exponiendo a una actriz que tiene 11 años a hacer una crítica sobre la... Porque la película hace una crítica en su mayor parte sobre la hipersexualización que estamos viviendo constantemente el día a día. Entonces vos estás exponiendo a gente de 11 años a hipersexualizarse en un punto en la película. Pero también es verdad, salieron muchas películas de baile y sos niño hasta los 18 años. Entonces, tanto la crítica va para la gente, las niñas de 11 años que hacen esta película, pero también la actriz de 17 años que tal vez da, baila twerking en una película de Disney. Eso es por un lado. Igual las películas generalmente tienen personas mayores actuando, pero bueno, eso es lo que tiene Cuties también, que puede ser, llegar a ser polémico. Y después, lo del póster. A mí ese póster de las chicas con la bolsa y sintiéndose liberadas, siento que refleja mucho más la peli que el póster que te quieren vender de la chica en el concurso de baile. Porque
no, eso seguro.
A mí la película, lo voy a decir, me gustó mucho. Me parece que pone... A mí me gusta ver películas que ponen en la mesa, como lo hablé en I May Destroy You, ponen temas en la mesa que dan para debate y que te hacen... te mueven un poco y te hacen pensar más allá de lo que es la película en sí. Y Cuties es todo eso, porque pone en la mesa un montón de temas súper interesantes. No solo la hipersexualización... esto de la liberación femenina es una película 100%, o sea, es una película hecha por una mujer que tiene protagonistas mujeres, o sea, tiene una mirada de género que está buenísima y que no se ve tanto, y habla también de la religión, habla de esto de que la ausencia total de padres, conflictos de padres en cómo te influyen a vos. Es una película que engloba un montón de cuestiones que hacen a la personalidad de alguien de 11 años, que además está en constante estímulo con redes sociales, con la foto, la hegemonía, toda una cuestión hegemónica que están constantemente influyéndonos. Entonces me parece que la crítica a la peli va por eso, y es una peli que incomoda, pero tiene que incomodarte. Para mí, claro. Esto es una mirada propia mía, o sea, a mí la peli también me incomodó. Hay cuestiones que yo decía, bueno, claro, pero esto se puede haber llegado a mostrar de otra forma, como el error,
bueno,
de la
peli. Bueno, eso es lo que me pasó a mí, ¿eh? O sea, y en ese sentido estoy re de acuerdo con vos. A ver, yo creo que... Hay buenas decisiones en las películas y vos entendés como vos, Maru, decís. O sea, no es arbitrario por qué la madre de esta chica pertenece a una... es una de una cultura senegalesa que mantienen... Y sobre todo una escena que es desgarradora, que es la madre teniendo que asumir que su marido va a tener otra mujer. Y ella, obviamente, manteniendo a sus hijos y el tipo en lo que supuestamente es un viaje en conocer a otra mujer y preparando todo para el casamiento de su marido. Digo, es muy interesante. Y creo que son estas cosas cuando decimos, bueno, está bueno que haya a veces en una plataforma un catálogo donde puedas ver películas donde realmente llevan a esto, al debate, a la conversación, a ver realidades que uno no está acostumbrado a ver en una película que vemos comúnmente. Pero sí creo que, bueno, hay una cuestión con ciertas decisiones que para mí era como, está bien, entiendo que es una decisión de la directora y sabemos que acá, o sea, lo que tiene que ver con las decisiones de los directores, en su mayoría estamos totalmente de acuerdo. Capaz
no,
el tema es...
O no, o no, podés o estar no, en desacuerdo. Pero... En este caso también podés estar en desacuerdo porque hay algunas escenas que sí te ponen incómodas, tipo, te está filmando el primer plano de la cola de una chica de 11 años, pero... Tipo, eso es lo que cuestiona la película. Eso es lo que hace ruido a un montón.
Yo creo
de
que
gente,
te pone a prueba.
Me parece que no ve más. Te pone a prueba, no ve
yo
más.
Yo creo
allá.
Que sí, total.
¿Y por qué lo hace? Tiene una razón por qué lo hace. O sea, sí. la pregunta es: ¿por qué hace lo que hace? Creo que ahí va el debate, total. Ahí va la pregunta y ahí está como el movimiento. No quedarte solo, bueno, está bien, el error que puede tener la película es caer en lo que critica, que es la hipersexualización.
Sí, que es contradictorio, digamos, porque también yo lo que me pregunto es si se puede problematizar sobre algo que no ves, digamos. Si podés problematizar sobre la hipersexualización de los niños o de las niñas sin mostrar la sexualización de las niñas.
Claro.
Es probable, digamos, que tenga el mismo efecto, que tenga la misma... porque sí, es contradictorio. Vos decís que te problematizás claro. sobre algo que querés combatir, pero lo haces con eso mismo, utilizándolo como arma. Y la verdad que es bastante difícil pararse en el medio en esta cuestión, ¿no? Yo no puedo encontrar un punto medio en esta realidad, pero creo... que por el bien de los debates y por el bien de mostrar las realidades diversas, el camino que eligió la directora me parece que es mucho más fiel a la realidad y fiel al debate y positivo para el debate que el no haberlo mostrado, que el haberse quedado con una película de Netflix para mayores de 13 años. Es mi punto de vista, ojo.
No, yo en ese sentido también digo... De hecho, uno de los puntos clave y donde se deja en claro la intención de la directora es en el momento del concurso de baile, el foco no termina siendo... O sea, obviamente tiene que haber una estrategia de mostrarte lo que están haciendo ellas, pero le da bastante enfoque. Para mí le podría haber dado más enfoque para lograr algo un poco más, más vistoso, en mi opinión, que tiene que ver con el desagrado de todo ese público en la escena final de lo que estás, de uh-huh. lo que están viendo. Uh-huh. Que ahí se ve claramente. Me parece que, capaz como una opinión personal, creo que se podría llegar a haber mostrado un poco más eso. Y volvemos a esto. Es como... Pero también digo, es como vos decís, Javi, es muy difícil, o sea, también estar en esa situación y decir, no, tenés que poner 5 segundos más de esto y no. Digo, son decisiones, creo que ahí hay una cuestión de jugársela también, desde un lado de director.
Y tiene que ver con una cuestión de públicos también, porque la recepción de esta película, lo supimos, por ejemplo, en el costado de la crítica o en el costado de los que pretenden ver un poquito más allá del titular y de lo aparente, digamos, de la superficie, hay como un consenso, por decirlo entre comillas, de que la película empuja a debatir, porque me parece que ese es el poder del cine, ¿no? El de llevarnos a cuestionar las cosas, a ver la realidad desde otros ojos y ver hasta qué punto nosotros estamos conscientes de lo que estamos viendo. Entonces, creo que eso también habla un poquito, porque el público, vamos a decir, el público promedio, la mató a la película, la criticó y opinó siempre por el mismo lugar. Ahora el público crítico hizo todo lo contrario. Entonces, ¿cómo lo vemos ahí? ¿En dónde nos quedamos? Porque yo quiero pensar también que tiene que ver con algo del occidente, que tiene que ver algo con la forma en la que lo recepta Sudamérica, Estados Unidos, que es una sociedad que entre todas las cuestiones que ha logrado romper, digamos, en el status quo, sin embargo, se sigue quedando con un punto de vista más conservador la mayor parte de
la
sociedad.
Sí, bueno, es que... Yo creo que es algo que eso se refleja en términos generales y capaz Maru me sabrá decir un poco más desde el lado teórico. Pero yo siempre siento que estuvo también esta puja, siempre, ¿no? Cuando se ha hablado de cómo se maneja o se suele manejar el cine europeo o el cine de otros países con respecto a Estados Unidos y cómo cuando llega a Estados Unidos empiezan las polémicas porque ellos tienen una conducta muy contradictoria también. Uh-huh. O sea, digo, y eso no, obviamente, la mayoría de las críticas y de la visión general, obviamente la recepción la vamos a tener desde el punto central de Estados Unidos, por más que la película es de...
Claro, eso te iba a decir, ellos opinan de una manera y, casualidad, nosotros también la recibimos de una manera bastante parecida, digamos, en nuestra mayoría. Quiere decir que seguimos transversales a Hollywood, de alguna manera, o de la opinión que se tiene de
Exactamente.
Hollywood.
Y ellos son... a veces tienen esa cuestión, o sea, ellos siempre tienen en debate de agenda, en agenda de debate el tema de la corrección política y un montón de cosas que para ellos siempre es como más chocante. O sea, pero pienso en muchísimas películas de Europa, digamos, y el rol que terminaron, o lo que terminó pasando con ellas cuando llegan, digamos, al mercado norteamericano, claro. Que son los que nos marcan después el consumo a casi todo el resto de los países. Totalmente. ¿No?
Eso es una parte del debate, qué sé yo. Yo siento que Estados Unidos o las películas americanas o de Estados Unidos, no americanas, porque incluye toda América del Sur también eso. Las películas de Estados Unidos me parece que tienen una mirada un poco más políticamente correcta, como que no sé si se la juegan tanto. Y cuando hay algo diferente, como que siento que es un cine muy... muy propio y muy de ellos, pero todo cine de toda cultura es muy propio y muy de él en algún punto. Siento que Europa y te cuestiona, tiene otra mirada sobre otras cosas, te cuestiona más lo humano. Siento que la industria, pasa algo por la industria, que la industria en Estados Unidos ya es una industria y se pretende algo de ciertas cosas que va por mucho más de lo artístico, y Europa y tal vez en películas más independientes se da más por lo artístico y más por tirar debates. Uh-huh. Siento que, bueno, son dos miradas diferentes que se encuentra de todo en tanto en sí. El lado europeo como el americano, pero
y esa es la razón, y es la razón también por la cual muchas películas de producción europea no llegan al mercado internacional o quizás se encuentran con esa barrera de la corrección que no les permite llegar. El escándalo de los censores, digamos, los que dicen, ah, no, este tipo de película no va a pegar bien porque nadie la va a ver. Entonces, yo creo que el valor dentro de todo del mercado de Netflix es que se haya jugado por mostrar una película así, más allá de lo que se equivocó después en promocionarla y todo, pero el de encontrarnos ya de lleno con una película que quizá en otra época y bajo otros mandatos no hubiera llegado a nuestros ojos, eso me parece que es valioso, no, también. Olvidate.
Sí, o tal vez no se hubiera hecho tampoco, porque me parece que la película toca un tema sumamente actual, de cómo los medios... nos reflejan a nosotros, si somos como la copia de una copia de una copia. Uh-huh. Por lo menos en esta película yo lo sentí así, por lo menos con la protagonista Amy. Uh-huh. Que es una persona que está completamente sola un poco en el mundo, como que la madre, el padre está ausente y se va a casar con alguien, y se entera de que se va a casar con alguien por una conversación que tiene la madre, ve la madre sufrir, ella sufre, y está la madre y la abuela como figuras maternas presentes, pero que le inculcan a ella un mandato sumamente patriarcal. Uh-huh. Que ella está ahí para servir a alguien. Entonces se muda a un nuevo barrio, tiene un nuevo colegio, va al nuevo colegio y encuentra a estas chicas que bailan y que ve una liberación en esas chicas que ella no la puede tener por todo lo patriarcal y todo lo que le está pasando en su casa. Entonces me parece ahí que la directora pone en las mesas unas cuestiones muy interesantes a la hora de formar a este personaje.
Sí, y el resto de los personajes. La primer pibita que también aparece del grupo, la amiga, que sí, no me va a salir el nombre ahora, que arranca bailando en la parte donde está lavando la ropa, la parte, digamos, de lavandería de un edificio, que también pensemos en el tema de clase social, digamos. Estamos hablando de un monobloc. Un conglomerado que no estamos hablando de un barrio cerrado ni de un barrio recheto de Francia, estamos hablando...
No, es que creo que ahí también está un poco el tema de jugar con qué aspecto o en qué realidad suburbana de Francia o del país que sea está transmitiendo eso. Uh-huh. O sea, digo, ahí también hay una explicación, porque esto no pasa en Beverly Hills
no.
En algún otro
y
sucede en un lugar puntual en un contexto dado,
claro,
o sea, digo, eso está bastante claro por la película.
A eso me refiero con el tema de la composición de los personajes, y vuelvo a lo que decía Maru con el tema del patriarcado. A la pibita esta solamente la ves lavando ropa o liberada o en su colegio o bailando, pero el costado de su vida, digamos, el más central, se lo pasa complaciendo, digamos, a la familia con limpieza. En un momento entra a la casa y no se ve al resto de la familia, porque eso también hay que hablar de la ausencia de los mayores. Pero
creo que solo,
es
que
solo está el hermano y le pega. O sea, es como el rey.
No,
también.
Y además el hermano, o sea, ella le sirve al hermano todo. O sea, el hermano desayuna y le pregunta a la hermana ¿cuánto tengo que poner? ¿Cuánto cereal tengo que poner? Como que el hombre ahí es medio como puesta en escena de forma muy sutil, ¿eh? Es como una crítica que la puede llegar a ver o no, pero ella está todo el tiempo como siendo la madre o sirviendo al otro, siendo mujer, como que el hermano, no hay como una, el hermano sirviéndole a ella, ¿no?
Todos, es, a ver, ella... eso es un contraste bastante fuerte también, porque todas, en su justa manera, tanto la pibita del personaje principal, digamos, senegalesa, y la otra amiga, tienen el mismo rol, básicamente. Una más desinhibida que otra, o quizá una más en otra sintonía, pero ocupan el mismo lugar, digamos. Y creo que lo que hacen es trazar ese espejo, ¿no? Con el futuro. La vida que están haciendo es el camino hacia la vida que el mandato patriarcal les espera, les depara para el futuro, ¿no? De sirviendo, de acompañando, de haciendo las cosas bien, porque si le hacen un poquito mal, reciben su castigo. Eso me parece que también está buenísimo, porque lo que hace es justamente problematizar sobre el futuro que les depara a las niñas desde el rol, digamos, que ocupan en el presente, pero el futuro va a ser claramente el mismo que está mandado para todas.
Sí, pero ella encuentra en eso una libertad, como viendo a estas compañeras, y además hay algo muy interesante en cuestión de la música también, porque ponen reggaetón.
Sí,
y todo,
es buenísimo.
Y todo lo que, o sea, todo lo que eso te visualmente... Ahora no sé qué tal está bien, pero en el reggaetón hipersexualizaban a las mujeres. Entonces, me parece como la película va construyendo como esa libertad, ese espacio socioeconómico y cultural que tiene la protagonista y cómo quiere escapar de eso a través de las amigas y de esas amigas que... Esas chicas que bailan y encuentran como una libertad en ese baile y se divierten y ella no lo puede tener en su casa, entonces lo busca en otro lado, que es el colegio. Y cómo, para entrar a eso, cómo te influye lo que ves a tu alrededor. Porque empieza a bailar por unos videos que ve en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos consumiendo todo el tiempo? En la televisión, en las redes sociales, en Instagram... y cómo te va construyendo eso de las redes sociales. Me parece que es una crítica actual y que pasa realmente hoy en día eso, y hay que prestarle atención y hay que ponerle el ojo a eso. Entonces, que la película critique eso, me parece que está buenísimo, y que veamos no solo la película, y no solo pero también miramos a nuestro costado a ver qué está pasando realmente en la vida.
Sí. Creo que, hablando justamente sobre eso, para mí uno de los momentos más difíciles, sinceramente, que tuve la película, no es puntualmente el baile... final, porque digo, más allá de eso, creo que ahí estaba un poco más claro. A ver, siempre está claro, digamos, la intención de la directora. A ver, si uno la ve concentrada y ve la película intentando entender todo lo que está pasando, digo, hay claridad, digamos. No es que está algo recontra por debajo y que no se logra ver. Pero sí es cierto que para mí sí considero una de las escenas que se me hizo más difíciles es cuando el chico encuentra el celular. Y la reacción de la chica frente a eso.
Bueno,
eso creo que para mí fue... Esa para mí es la escena más difícil. Y ahí es donde... Ahí yo sí, sinceramente, es como que... Me pasó un poco, ¿no? De encontrar como este debate de... ¿Qué tanto era necesario o no? Digo, por eso creo que está bueno igual ver las opiniones de ustedes respecto a eso. Digo, porque es como... Ahí sí, hoy por hoy, es como donde yo te digo que... No sé plenamente qué pienso respecto a eso.
Sí, yo creo que, vuelvo a decir, la película te pone a prueba todo el tiempo a vos como parte de la audiencia. Y ponerte a prueba significa no. Ah, te... Y perdón por lo que voy a decir, pero he leído cosas como esta. Y realmente eso es lo que me causa más asco que ver la película en sí. Hay gente que dice, ah, esto es una prueba para ver si sos pedófilo o no, para ver si te calientan los pendejos. Y yo digo... Están locos, realmente están locos. Yo no puedo entender que ese sea la síntesis que vos haces de lo que estás viendo como dentro de la película.
Eso es lo peligroso que tuvo la peli en los memes que empezaron a ver con la película respecto a eso.
No.
Había uno que era muy fuerte en Reddit, que básicamente era eso. En un momento tipo, era como que... ¿Viste cuando en Netflix te aparece el algoritmo que te dice el 90%? ¿Qué porcentaje tiene recomendación frente a lo que te gusta a vos? Y como daba 90% de recomendación, era como tipo un pedófilo alert.
No, y por eso digo que te pone a prueba a vos. Pero no en el sentido de saber si sos una persona o no con, digamos, tendencia a la pedofilia. Porque eso me parece que es una estupidez. analizarlo. No,
a nivel de, pero sí, de el nivel de frente a,
exactamente,
a estas cosas sociales.
Sensibilidad frente a situaciones de este tipo. Si estamos, digamos, preparados para darle la espalda a las cosas que pasan enfrente nuestro. Porque yo estoy seguro de que hay gente que no ha tenido que ver situaciones duras en su vida. Que ha llegado hasta los 35, 40 años viviendo en una burbuja o viviendo en una campana de cristal sin tener la llegada a real problemática, a cuestiones muy reales. Pero el mundo no es así. En el mundo pasan cosas, digamos. En el mundo pasan un montón de cosas que son necesarias de ver. Y por eso digo que no se puede problematizar sobre algo que no ves. Porque si no, la película estaría fallando, me parece, en su objetivo de no solamente contar una historia, sino de hacerte reflexionar en torno a esa historia. No sé si ustedes saben cómo llegó la directora a pensar la película. Ella recordaba situaciones de haber estado enfrente de un concurso de danza y de ella haberse sentido incómoda por cómo las nenas estaban bailando sensualmente y con ropa corta. O sea, no es que ella dijo voy a hacer la película porque me gusta ver a nenas bailando en ropa corta.
Claro.
Y no, quiere problematizar sobre algo que a ella misma le transmitió incomodidad, le transmitió un choque, digamos. Porque si está el choque es porque hay algo ahí para hablar, hay algo interesante.
No, además vivimos en un mundo que estas cosas pasan. Entonces, si no las empezamos a mirar, o sea, las podemos criticar y decir de afuera es de pedófilo, pero si estas cosas pasan. A mí una escena, a mí me incomodaron varias escenas, de hecho, pero estaba, a mí me parecía bien que me incomode, que me saque.
Totalmente.
Como que me haga pensar. Porque además, yo soy una mujer y tuve 11 años y me pasaron esas cosas. Entonces, nada, es como, bueno, está bien. La parte de donde ellas se cuelan en el jueguito de las pistolitas y después el guardia quiere sacarlo y viene otro guardia y ella empieza a hacer twerk y el guardia la mira y ese guardia es un pedófilo y ahí esas cosas pasan,
sí.
O sea, ojo,
y eso
esa
también
es una escena, esa escena me parece que es más incomodante que
esa,
bueno,
escena
la escena del primo también te saca totalmente de eje y te incomoda y pero está bueno, no sé, yo siento que está bien que te incomode, que pienses en, no sé, en tu primita, en tu hija, y que tengas cuidado a qué la expones.
Sí,
en todas las redes sociales.
Y también
no sé, siento que la crítica va por eso, va por la copia de la copia, y que las redes sociales y que todo el tiempo nos están mandando un mensaje que no está bueno.
No, y copiar.
Y a qué exponemos, y copiar, y a qué nos exponemos nosotros también. Porque estoy segura que la nena hizo eso porque lo vio en un videíto.
Totalmente. A eso quería llegar. A ver, yo no soy psicopedagogo ni una persona que haya estudiado educación infantil, pero sí he hablado, o sea, convivo con alguien que sí, mi novia estudia esa cuestión, y lo debatimos mucho después de ver la película. Y me planteaba esto de cuán consciente puede estar una nena de 11, 12 años del efecto que tiene,
claro,
eso que está viendo o que está haciendo, digamos. Porque no sé, la construcción de la sexualidad en una nena de 11 o 12 años o en un nene de 11, 12 años es el que tenemos nosotros desde los 20 o incluso de los 18. Es nada que ver.
No,
y eso
no, y encima,
es plantearlo, digamos, en ese sentido.
Sí, y encima, bueno, que no deja de perder esta lógica, que ahí sí está como el punto de interés cuando digo, bueno, hay ciertas cosas que están acertadas, porque al fin y al cabo, o sea, esa situación de sumisión que nosotros entendemos que lo está haciendo desde una, como decíamos, de una postura desde la copia directa sin tener información, y desde la sumisión por una cuestión de solo ver lo que le muestran en otro lugar, como puede ser las redes sociales y eso, digo, no está alejado en cierta manera y capaz de un aspecto más psicológico al nivel de sumisión que tiene su cultura con respecto al hombre.
Sí.
Sobre todo me parecía como que tenía una relación igual un poco con eso, con el tema del nivel de sumisión que vemos la madre, que está bien, no hay una cuestión sexual visible, pero hay una cuestión de sufrimiento psicológico frente a la sumisión que tiene que tener ella, frente a tener un marido al que ella, damos entendido, que ama y que tiene que aceptar, y sobre todo la cuestión de esta cuestión de tener que aceptar algo que no me está gustando por una mera cuestión cultural, que también ahí es un foco enorme,
sí.
¿No? Que digo, Y ahí al final es cuando hay una cuestión medio liberadora con la madre, en uno de los diálogos finales, que bueno, rompe un poco ese aspecto, ¿no? Que si no me equivoco es cuando la madre como que la libera del hecho de yo no te voy a, te voy a liberar como del sufrimiento que yo me estoy teniendo que tuve que soportar por este marido o por esta cultura. Hay una cuestión un poco de eso ahí también, digamos. Que para mí, ahí sí creo que esto tiene que ver así ya una cuestión más personal, digamos, en términos de la película en general, que me interesó mucho la cuestión conflictiva con la madre, y siento que no se profundizó tanto, digamos. Esto va un poco más por fuera, digamos, lo que venimos hablando. Pero es muy interesante.
Es que la película plantea cosas re interesantes y tampoco sé si hay que profundizarlas tanto. Por ahí tu mirada te gustaría que la hayan profundizado mal. Más, claro. A mí me parece que la película pone cuestiones... y que tiene mucho sentido en esta, en cuestión de armar un personaje y profundizarlo y entender ese personaje y entender las acciones que se hace ese personaje por todo lo que la película te pone, por tanto lo social, lo económico, lo cultural, lo religioso, que son prácticamente las cuatro partes que nos crean a nosotros o nos forman a nosotros. Hay algo interesante que Gaby dijo que me parece que está bueno tomarlo, es que qué tan consciente sos una niña de 11 años de lo que está pasando a tu alrededor en cuanto a lo social, a lo económico, a la sexualidad. Me parece que no estás muy consciente y por eso ella actúa como con esa inocencia, porque tampoco sos tan, no sos adolescente, ponele, si querés. Estás pasando de la niñez a la adolescencia. Y me parece que hay una escena que a mí me gusta, es cuando ella se indispone por primera vez, que me parece re importante, como que el cambio cultural que está teniendo ella en ese pequeño acto que nos pasa a las mujeres. Y le pasa a los 11 años.
Pero vos,
a
vos
los
11 creer,
años.
Estamos en un mundo tan dominado por esa cultura patriarcal que eso le debe haber causado impresión a muchos. O sea, dice, ¡ay! Menstruación. Es como que lo toman como algo de otro mundo o como algo que no se tiene que mostrar. Porque lo leí también eso. Me cansé de leer cosas. Y no puedo generalizar. Pero yo estoy seguro que hay parte del público que por esas pequeñas cosas se escandalizan y son cosas de la vida, hermano. O sea, el mundo tiene la misma cantidad de hombres que de mujeres. No es algo tan difícil de encontrar.
Son cosas de la vida y además es tipo una cosa muy importante para la vida de una mujer, como por lo menos culturalmente y de lo que te inculcan cuando te indispones. O sea, es primero es tipo, te indispones, podés tener hijos, o sea, podés traer hijos al mundo. Eso es gravísimo en alguien de 11 años. Es como, no sé, me parece que a mí eso me gustó que lo hayan tratado y digo, ¿no? Como decir, está bien, ¿qué tan consciente es Amy de todo esto que le está pasando?
No, y aparte, en lo que le pasa con su grupo de amigas, me parece que es absolutamente real y es otra dimensión de la historia.
Sí, total.
Más allá de que está todo junto, el tema de cómo quiere caerle bien a las pibas, de cómo...
No, y además
entrar...
cómo quiere integrarse, tipo, integrarse a este grupo para formar parte de algo, porque en la familia no puede formar parte de nada, o lo que forma por la familia no le gusta nada, entonces quiere tipo tener una libertad en ese de las amigas y como tratar de encajar esa pieza tratar de encajar en ese grupo social. Me parece que está muy, muy interesante todo lo que plantea en ese sentido.
Hay una cuestión de los diálogos y del conocimiento, también eso sí me pareció muy interesante. ¿Vieron cuando la primera amiga, digamos, la de anteojitos, va a la casa de ella? Cuando es como hay una cuestión de choques culturales, porque como decíamos, también esta chica, no vemos mucho la cuestión de sus padres, digamos, y tampoco hay una cuestión de que no sabemos qué tan diferentes son en ciertas culturas, pero bueno, nosotros ya sabemos por lo que vamos viendo que la familia de Amy es un poco distinto, digamos, a las culturas, porque vienen de una cultura mucho más arraigada, creo que si no me equivoco, en este caso es senegalesa. Esa cuestión de que tipo, cuando Amy tiene la costumbre de encerrar al hermano para bañarlo y lo encierra por horas, y tipo, esa cuestión de ser tan inocente que no se cuestionan las cosas, ¿viste? Como esto de que la nena le dice, pero él se queda ahí. Sí, ya está acostumbrado a hacerlo siempre. Y el nene quedaba encerrado por horas ahí adentro en el baño. Y digo, y esta cuestión de no cuestionarlo. También está este juego, ¿no? Desde cómo ve la realidad o con qué pureza ve ciertas cosas una persona de 11 años la vida.
frente a una realidad que la, que no, no la libera en el aspecto emocional, sino que la libera como en un aspecto sociológico, dejarla suelta sin un seguimiento. A ver, no quiero explicar el, no quiero hablar del seguimiento como pedagógico de controlarte, pero sí como de regular, digamos, no decir control, sino como de regulación, digamos.
Pero hay una cuestión interesante ahí en lo que decís, Guido, porque ella está quemando etapas, ella está siendo la adulta en ese mundo de inocencia en un punto, porque la abuela no está, la abuela cada vez que aparece le dice, bueno, te voy a enseñar a cocinar, algo patriarcal. La madre está ocupada en planificar este casamiento del padre, que le duele un montón. Y después ella, hay una escena que ella va al supermercado con el hermanito y el bebé, porque hay un bebé también en la película.
Sí, hay un bebé.
Con el hermanito y el otro hermanito chiquitito. Y ella está siendo la adulta en ese momento, como que ella en un momento tiene el bebé en brazos, se lo da al hermano, ve a las amigas jugar, bailar, y ella quiere formar parte de eso, no quiere ser la adulta, no quiere ser tipo, no quiere limpiar, no claro. quiere ser la ama de casa. Entonces, me parece que hay como una cuestión de quemar de etapas que la película también critica un poco, porque es lo que decimos, ¿qué tan adulta sos a los 11 años? No sos adulta, o sea, no sos adulta prácticamente. Yo a los 11 años era una boluda, entonces a los 30 sigo siendo, pero...
No, total.
Esta cuestión de darte cuenta... De que a los 11 años sos una niña, o sea, tenés que jugar, no tenés que bailar, no tenés que hipersexualizarte. Bueno, y de hecho, si vas a bailar, bailá de una forma inocente, pero ahí está la crítica de que todas las redes sociales y todo lo que comimos nos hipersexualiza. Entonces, somos la copia de una copia y la copia que vemos no está buena.
No, y además de eso, digamos esto mismo, de la burbuja mucho más profunda que implica la cultura de Amy. Porque también, digamos, lo que busca hacer un poco la película es que es este reemplazo de que ella, para poder encajar en ese grupo, tiene que se ve obligada también a su manera a crecer más para que ella ganarse el respeto. Entonces, las chicas capaz bailaban una coreografía en cierto sentido más tranqui hasta que viene ella como para intentar integrarse. No es que viene ella a imponerse, sino con una cuestión de ella siempre desde viéndose desde un punto de que ella se tiene que integrar, viene ella para comprarlas y dice, no, así tenemos que bailar. Y empieza a querer destacarse de ese lado. Y me parece que la escena con el primo también es eso, es una cuestión de decir, yo ya sé lo que hacen los adultos y lo hago mal, pero por esta cuestión de ser inocente.
Claro, no sabe que lo hace mal.
Ahí va.
Claro, hay un par de cuestiones que quiero hablar de las competencias de danza. No sé si ustedes han ido alguna vez, les consulto. Bueno, yo sí, porque bueno, también, mi novia también es docente de danza y he ido con ella e incluso a otras localidades del eje de Río Cuarto. Y es más o menos lo mismo en todos lados, ¿eh? No es que hay sociedades más conservadoras que otras. O sea, donde se baila y donde las pibitas bailan, se exponen a los mismos estímulos porque el mundo globalizado es así, digamos. Y ocurre exactamente lo mismo que en la película. O sea, están las pibas bailando y el público que si ve algo que no le gusta tanto porque está hipersexualizado, empieza a buchar, empieza a incomodarse, digamos. Entonces todo se regula. Pero hay algo interesante que muestra la película y que también un poco el reflejo de la realidad, es cómo reaccionan los jurados. Porque las pibas llegaron al lugar donde llegaron a competir en esa final porque antes habían pasado por un casting en una habitación cerrada frente a tres jurados que les gustó la coreografía, que era la misma coreografía que habían hecho arriba del escenario sexualizado. Entonces, ¿qué percepción podés tener de la realidad si los que hacen, digamos, de jurado de estas competencias dicen, esto está bien que pase, o sea, está bien que las nenas bailen de esta manera, porque es bailar de alguna manera? Entonces te pone también en la disyuntiva de, ¿está bien? ¿Está mal lo que piensan los jurados? Eso me parece que es claro de la película, que no busca tomar partida por uno o por otro, simplemente mostrarte la problemática tal y cual es, digamos, bien cruda.
Sí, cómo se manejan los niños y cómo se manejan los adultos. Y me parece que hay algo del final que es re interesante. Es como vos decías, Guido, que te muestran el público de la madre tapándole los ojos a la hija, pero la hija ve los mismos videitos en YouTube que están viendo las chicas que están bailando. Entonces, es como una... Ahí para mí es la crítica de los padres de fijarse uno y decir, fíjate lo que le estás dando al chico. Porque en vez de, no sé, jugar... jugar a la soga, como el final, que te remarca esa cosa lúdica, en vez de enfocarte en esa cosa lúdica, en un mundo tan capitalista y que todo se maneja por la plata y tan globalizado y tan por las redes sociales, vos, es más fácil, en vez de salir a jugar con tu hijo, que no podés porque tenés que trabajar, darle un celular y que mire el video de YouTube. Y eso como me parece interesante.
Y también habla de todo, digamos, de porque yo hay algo que me pregunto de la película y todo el tiempo, y que creo que lo deja bien en claro, es dónde están los padres cuando los niños hacen esas cosas, digamos. Porque se ve una constante ausencia de padres. Salvo de Amy, que vimos toda su historia familiar, digamos, del resto no están los padres. Y lo que ocurre, ocurre justamente por... Y yo no lo estoy diciendo del lado crítico de... ¡Ay, los pibes se portan mal porque los padres no les ponen límite! No lo estoy diciendo desde ese punto de vista. Lo estoy diciendo de que la película justamente muestra esa realidad. Que no es la nuestra, quizá, que no es la de un vecino, pero es la de otros. Y existe.
Sí.
Claro.
A ver, es cierto que es esto, ¿no? O sea... El mundo es tan complejo como lo intenta, como es este debate sobre la película, digamos. El mundo mismo tiene ese mismo nivel de complejidad de lo que estamos hablando. Por eso también creo que, por ejemplo, el final es interesante también. Porque es esta situación como de ella volviendo a hacer cosas de chico. Si no me equivoco, es saltar la cuerda, ¿no? Porque la vio
un... Sí, salta la soga.
Ella vuelve a saltar la soga. Y es esa cuestión de como... Nada, volviendo a esa cuestión de como es el final de ese cierre, como diciendo, bueno, es lo que ella en ese momento debería estar haciendo. No lo planteo como en una postura obligatoria. Me parece que es más una cuestión analógica de la película, más metafórica en cierto aspecto.
Sí, bueno, igual.
Aún así, o sea, con esa mirada de la chica, que a mí me transmitió como esa sensación de todavía dificultad de comprenderse, pero bueno, es propio de la edad también. O sea, eso no deja de ser una coming of age, digamos.
Es una coming of age hecha y derecha, y está entrando para mí en la etapa más difícil del ser humano, que es el adolescente, que ni nosotros mismos siendo adolescentes nos entendemos. Entonces me parece como que el camino ese de dejo de ser inocente, soy adulta, soy niña, que soy en ese juego lúdico de saltar la soga, me parece que en esa sonrisa y en esa cámara y ella elevándose cada vez más, encuentra como otro tipo de libertad que está buena, que es mucho más sana que la libertad que encontró bailando.
Sí, hay un mensaje de género claramente en la película, que obviamente a esto los críticos cabeza de termo dicen, ah, la feminista atrae la película. Sin embargo, he leído gente que obviamente es militante de feminista y se ha escandalizado por la película, porque le parece que no está bueno mostrar a los nenes así, y está bien, digamos, que esa sea su postura. Ahora, hay una mirada también feminista, y vuelvo a lo del póster del comienzo, esta idea de libertad, esta idea de ser felices en el mundo, que corresponde a todos los niños, ¿no? Todos deberíamos ser felices, niños y niñas, o sea, niñes en general. Y que sin embargo en la película es como que te lo problematiza, porque te dice, ¿cómo puede ser que las pibas sean las únicas que lo pasan mal? Que tienen que sufrir porque les vino el periodo, que tienen que sufrir porque las critican porque se visten de tal manera, que tienen que sufrir porque actúan osadamente o más cercano a lo que la sociedad espera sea de la imagen de una chica sexy. Entonces parece que también pone del punto en si esta película fuera sobre pibes haciendo otra cosa, todos dirían, no dirían nada. O sea, es solamente porque son pibas las que se muestran de esta manera. Y eso me parece que es el valor feminista que hay que destacar de la película por sobre otras cuestiones. Que ese
no,
el lugar.
Total. Es que también en cierto aspecto, al tener una mirada desde este punto de vista y mucho más cercano, digamos, al punto de vista que puede tener la directora.
Que eso también hay que darle el valor. Digo, es una directora,
o sea,
mujer.
Pensemos en otra película sobre un chico teniendo que exponerse con una edad similar a eso. O sea, una que se me ocurre así rápido es Midnighties, por ejemplo, que también no es la edad, o sea, el chico no tiene la edad de 16, 17 años, sino es un chico de 11, 12 años que se está exponiendo a otra realidad o a otra liberación en otro ambiente, ¿no? Pero digo, es como... ahí te muestra un poco los cambios también de lo que... Digo, no deja de ser en claro y digo, una película que las comparaciones es en lo que se tiene que enfrentar una mujer en una realidad a la que tiene que enfrentar su hombre. Y eso es verdad porque es diferente, o sea, y es desigual.
Sí, y nadie en Mid-90s cuestionó la escena incomodísima de sexo que hay.
No.
Claro.
Porque no, no, no. Está bien puesto, está bien dicho que un hombre, tipo, si pierde la virginidad es un capo. No sé,
claro, totalmente.
Para atracar toda la idea.
Bueno, sí. Te tiro un par de ejemplos más. Hay una película de Adam Sandler, una de las peores, de That's My Boy, se llama. La película arranca con el personaje de Adam Sandler como pibe, a los 14, teniendo relaciones con una profesora, y después tienen un hijo. Y toda la película circula en el mensaje de, ah, mira, el crack del pibe que embarazó a la maestra. Y yo digo, no nos vamos a escandalizar de eso porque es una película de comedia, porque es Adam Sandler, porque es Hollywood. Bueno, todo eso, todas son correctas. Pero el momento en el cual te ponen una realidad para problematizarla por lo real que es y por lo significativo que es para el análisis sociológico, psicológico, de todo lo que vos quieras, la empezás a matar. Hay un montón de películas que reflejan la cuestión de menores de edad en situaciones sexuales o en situaciones de, porque obviamente son parte de la vida. Hay algunos que lo hacen mejor, hay otros que lo hacen peor. Hay gente que, por ejemplo, dice, ¿qué peliculón, Belleza Americana? Bueno, Belleza Americana es básicamente la historia de un hombre mayor de edad, mucho mayor, que se enamora de una piba adolescente. Y la muestran sexualizada siendo adolescente.
Yo lo que creo respecto a eso es que también últimamente estuve volviendo como a volver a ver Coming of Age, digamos, en todos los géneros, ¿eh? Tanto, no sé, la de... ahora tengo ganas de volver a ver Lady Bird, hace poco vi The King of Staten Island, que también no deja de ser una Coming of Age. Pero lo que me parece interesante el género, y es capaz como un poco más en términos generales, es que... Y esto lo veo como un valor agregado, digamos. Me interesa el hecho de ver que nos logramos escapar en cierto término de las coming of age, que reflejaba que solo las cosas sentían o que las tenías que reflejar de una manera muy cruel, uh-huh, al estilo Larry Clark, digamos, que no deja de tener una base en lo que estamos viendo hoy. Me parece que hoy muchos directores que están haciendo coming of age no dejan de tener una influencia, digamos, en lo que era el cine Larry Clark, que fue el que expuso, digamos, la coming of age en una cuestión mucho más seria de lo que realmente estaba pasando. Frente a una época donde nosotros veníamos acostumbrados que las coming of age con las que crecimos nosotros era el término gracioso de la vida del ser virgen y desvirgarse, ¿no? American Pie, muchas de esas películas que digamos, fue la coming of age con la que creció nuestra generación. Hoy por hoy me parece que, no necesariamente llegando a temas extremos, pero por ejemplo hace poco también vi The Half of It, que digo, no es una película que está bien, me reencantó, pero le encontré muchísimas cosas interesantes. Y digo, me parece que todo este proceso es algo nuevo que estamos viendo y por eso cada vez me parece que va a abrirse más al debate. Pasa que obviamente, como decíamos en un principio, las producciones americanas en cierto aspecto van a tener una cuestión de moral social al momento de narrar que no va a ser la misma que una película europea. Uh-huh. Frente a las libertades ya de por sí en cuanto al género que ellos tienen.
Yo tengo varias películas europeas de coming of age que son buenísimas y quiero destacar Girlhood de Celine Sima, la misma directora de Portrait of a Lady on Fire, que tiene una paralelismo con Cuties porque es una chica que se junta con un grupo de chicas y hay toda una liberación en cuanto a su familia opresiva, que me parece que es muy buena la película. Y está buena si quieren ver otra coming of age que también da debate en otro lado. Y otra que se llama Peppermint Soda, que es una coming of age de 1977, que es francesa. Que son, es como una coming of age diferente para ver, porque es verdad que todo lo que vemos de coming of age nos vemos reflejados porque crecimos y también tuvimos nuestro proceso de coming of age, pero estas muestran como un lado B, un coming of age como que te hace pensar un toque más.
Es que eso, en eso pienso yo, en las caretas, ¿no? En la carcasa bien dulce, luminosa y colorida que está por encima de esa historia, cuando en el núcleo todos sabemos que hay caca, que hay muchas cosas muy negativas, que hay cosas que son confusas, que son complejas. Y eso me parece que es la principal diferencia entre las coming of age que estamos acostumbrados a ver y el escándalo que se generó con Cuties. Que las películas de Hollywood obviamente buscan... gustarle al público y por eso no se arriesgan, no buscan ir al más allá y te presentan una visión romantizada de esa adolescencia ideal o perfecta que uno le gustaría haber vivido. Quiero hablar de una película que no la vi, pero la tengo en mis listas porque obviamente surgió ahí entre miren Cuties, pero miren también esta otra, que es The Age of... O sea, no, 13 se llama, A los 13 es la película.
Sí, yo la vi, es durísima, es durísima. Esa película es muy buena.
2003 es la película, estamos hablando de una coming of age de mujeres, dirigida por una mujer también, Katherine Hardwick, que después hizo Crepúsculo, pero bueno, no importa. Pero acá hizo A los 13 y que me llamó la atención de verla porque sí, me había leído esto justamente que vos decías, Maru, que es durísima. Y me parece que...
Es durísima,
sí,
tiene una forma de filmada muy copada, muy cine independiente, mumblecore, pero bien, y habla tipo de las drogas heavies.
Me parece que esa se asocia más a esto que digo yo de la influencia de el cine de Larry Clark. Pero por eso creo que está bueno, a partir de Cuties, revisitar un poco. Hay una película que me gustaría revisitar también, que me gustó muchísimo. Es una coming of age recontra independiente que se llama Welcome to the Dollhouse. Que
uy, a peliculón. Es una
película muy interesante. Peliculón. Y me parece que al final de todo me parece que es la que más se acerca a Cuties en un montón de cosas.
La protagonista porque... de Welcome to the Dollhouse era yo en mi adolescencia, literal te digo.
Heather Matarazzo. Está bien.
Bueno, esa es una película que si no la vieron la recomiendo muchísimo. Yo me acuerdo haberla visto de hace un par de años, digamos, y es una peli muy interesante. Y me parece que ahí también vuelve a jugar un poco con sobre todo la inocencia, porque realmente realmente es una coming of age con una chica que es chica. Lo mismo que Cuties, me parece. Y bueno, y después vuelvo a lo mismo. Sí, me parece que Corinne... Nada, es un cine que para mí se está revitalizando bastante. Repito, me parece que tiene que ver que mucha influencia de las coming of age con las que crecimos nosotros que se están deconstruyendo de a poco y están mostrando lo que realmente es adolecer. Esto ha sumado un montón de cosas. Me parece que un ejemplo claro para mí es Javier Dolan. Uh-huh. El hecho de que cada vez es gente más cercana o chicos más jóvenes los que tienen la posibilidad de reflejar lo que es ser la adolescencia que un tipo de 40 años para una productora diciendo uy, bueno, voy a hacer una película donde ser adolescente significa ver porno en internet y que sin querer me estén filmando todos y se caguen de risa de mí. O sea, me parece que eso está cambiando y me parece que cambia para bien, digamos.
Che, me acordé de una película que también me chocó bastante, pero que me ayudó a pensar, debatir, digamos, el cine por fuera de esa caparazón que se muestra como lo superficial, que es de Greg Araki. Mysterious Skin, Oscura Inocencia. Uf, es un peliculón, crudísima. Peliculón crudo, y que me parece que es también ese tester de realidad y de cuán preparados estamos para soportar situaciones de la realidad. Que la recomiendo también para ponerla, digamos, en esa misma línea de cuánto nos hace pensar lo que realmente no es incómodo, sino real. Así que la recomiendo también.
Bueno, lindo debate.
Lindo debate, muchas pelis de coming of age.
Quiero para el final quedarme con... Realmente, ha dado muchas entrevistas a Mamonadu Curé, la directora de la película. Le preguntan sobre el tema de emitir juicios, de no emitir juicios. Y quiero quedarme para el final con esta respuesta, porque dice que ella no busca emitir juicios porque no es un anuncio de prevención. Justamente la película no se presenta como un don't do that en mandar, digamos. Pero dice que es ante todo un retrato sin concesiones de una niña de 11 años en un mundo lleno de imposiciones. No juzgar a las chicas, sino entenderlas, escucharles, darles palabra, tener en cuenta la complejidad de lo que viven en la sociedad y todo ello en paralelo a su infancia que está siempre ahí, su imaginario, su inocencia. Esa es la respuesta que dio ella y que me parece que es justamente lo que hemos tratado de ver en este episodio.
Sí, buena cita.
Creo que hemos logrado profundizar bastante la peli desde el lado que creo que a los tres manos interesaba.
Sí.
Y bueno, y encima salieron recomendaciones,
con
salió todo. Así que
tres miradas diferentes.
Golazo.
Estuvo bueno, con tres miradas diferentes. Y yo, mi consejo es que vean la película y no la vean con toda esa mancha que le puso Netflix, sino que tengan su propia experiencia y saquen su propio debate y debatan la película y salgan un poco de sus cajas normalmente. y vean la película con otros ojos, que te vas a encontrar con algo que está muy piola y que da para debate y que está bien que incomode.
Sí, y me llamó la atención de que, a ver, está bien, no es necesario que todo el mundo hable sobre el tema, digamos, no le vamos a imponer, hablen sobre esto, pero sí me llama la atención de que hay muchos que se muestran como muy cuidadosos a la hora de emitir algún juicio o opinión sobre esto. Muchos que conozco de Letterboxd que no escribieron nada sobre la película, o gente que hace podcast sobre cada cosa y no hace podcast sobre esta película. Entonces digo, no es que le estoy diciendo hablen sobre esto, pero sí admitan, digamos, la posibilidad de debatirlo. Hace una hora que estamos hablando sobre la película, me parece que no hay mucho para ver de lo que hay, ofrece Cuties. Bueno, evidentemente para nosotros sí, los invitamos a ustedes también que hagan lo mismo.
Así que, bueno, chicos, un placer haber tenido, por favor, este debate con ustedes.
Sí, igual.
No sé cuántas veces dijimos debate, pero está bien.
Está bien. Si no lo decimos tanto.
Vos, Maru, ¿querés recomendar dónde nos pueden seguir?
Nos pueden seguir en @hypeos o @hypeos podcast en Twitter, Instagram. No usamos Facebook, pero nos puedes seguir ahí como Hypeados y nos puedes escuchar en tu plataforma de streaming favorita. Te lo dijo con voz de locutora.
Me encanta. Y a veces cuando podemos actualizamos Letterboxd y seguro tenemos algunas listas y esas cosas.
Cuando podemos. Porque ya últimamente parece que pasó de moda o no está pasando el sobre Letterboxd. Que bueno.
No, yo estoy bastante activa en Letterboxd.
Ah, bueno.
Si me quieren seguir, arroba Maru Panelo.
¿Querés pasar tu Facebook?
Estoy llorando followers en Letterboxd, tal vez.
Tal vez. No, pero ella es influencer de Letterboxd. Así que no tiene por qué andar llorando. No sé, tiene más seguidores que PewDiePie en YouTube. No sé. Tiene millones de gente.
Total. Y mirá que todo empezó con retrato, ¿eh? Mirá dónde llegaste, Maru.
Qué lejos, qué lejos. Te quedamos chicos. Ya estás demasiado grande para este podcast.
Ya, me estoy yendo porque... grande. Y salí de ahí al toque.
Como siempre, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, será hasta la próxima, gente.
¡Chau! ¡Hypeados!